Saludo a la señora Ana Pastor, que saben ustedes es ministra de Fomento. Buenos días, señora Pastor.
Hola, buenos días.
¿Usted hubiera apostado porque la salida a bolsa de AENA iniciara la cotización bursátil con una subida del 16% o del 15,5%?
Bueno, nosotros hemos trabajado 3 años por darle la vuelta a la compañía, que como sabe, cuando llegamos tenía déficit de caja y no podíamos pagar la nómina, y se ha hecho un esfuerzo por parte de todo el equipo y de todas las personas que trabajan en AENA y bajo la dirección del ministerio, y hemos logrado pues algo que es muy importante, no solo para AENA, sino yo creo que es para la economía española y para recuperar la confianza, esa confianza que se está recuperando en nuestro país. Y por lo tanto, pues estamos satisfechos de cómo han ido las cosas.
Sí, pero el AENA no deja de ser una empresa pública, en cualquier caso, y no deja de tener una deuda, bueno, colosal.
Bueno, AENA, efectivamente, el compromiso que nosotros tenemos es que sigue siendo una empresa pública, ha entrado capital privado, pero nosotros tenemos 2 grandes objetivos que yo creo que coinciden con la de los ciudadanos. Primero, que para nosotros la clave es que AENA siga siendo un gestor aeroportuario uno y único. Sabe que cuando llegamos al gobierno, el gobierno socialista, el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, iba a enajenar el aeropuerto de Barcelona y el aeropuerto de Madrid, lo iban a llevar empresas privadas. A nosotros nos parece que eso era tremendo para España, porque AENA, si es buena, es porque podemos tener una gran red, es buena para el turismo, vivimos del turismo, más de 65 millones, de los cuales una parte importantísima, más del 85%, entra por aeropuertos, y también para la movilidad y la cohesión de toda España, y ese era el principal objetivo. Como usted dice, la deuda, efectivamente, cuando llegamos era de más de 12.000 millones, se ha bajado la deuda, y lo que estamos haciendo en este momento es congelando las tasas, haciendo los aeropuertos más competitivos y siendo capaces, como le digo, de que esta empresa ha triplicado los fondos propios en estos 3 años y tiene en este momento un valor de más de 19.000 millones.
¿Y por qué solo el 49% y no el 80%?
Pues porque yo entiendo que un país como España, que tiene, como le decía, parte de la riqueza del turismo, que es parte del PIB nacional, depende en buena medida de los aeropuertos, es bueno que la regulación y el control esté bajo el control del Estado. Es decir, que va a ser el Estado, va a ser el Ministerio de Fomento quien determina en todo momento, por ejemplo, pues que la red se siga manteniendo. Yo siempre pongo el ejemplo de lo importante que es el aeropuerto del Hierro, porque las personas que viven en el Hierro lo tienen muy complicado si no hay un pequeño aeropuerto. Pues ese mantenimiento de la red, esas condiciones, la calidad del servicio, todo eso tiene que ser, los vamos a seguir defendiendo el Estado, los que representamos el interés general, el interés de los ciudadanos. Y creo que eso sigue, es muy positivo, pero AENA no hay que olvidar que es un gran gestor aeroportuario, que es un líder global ya en este momento, es el que más pasajeros mueve del mundo, 195 millones en el último año, y este mes de enero, por cierto, los meses de enero no suelen ser buenos, pero este año Barajas, por ejemplo, ha crecido un 9%. Es decir, que las cosas van por buen camino.
Sí, bueno, pero además AENA no solo controla aeropuertos españoles, también en su lista hay alguno que no lo es.
Sí, tenemos, como saben, uno de los aeropuertos más importantes del Reino Unido en Londres, y también en México una parte de un grupo de aeropuertos. En este momento la tendencia de los grupos aeroportuarios como aeropuertos de París o Fraport, la tendencia que están haciendo todos es la internacionalización, es decir, es tener sinergias, y sobre todo yo, frente a los que defendían trocear, como si esto fuera una capa a trozos, trocear los aeropuertos, yo creo que una de las bondades que tenemos en España y lo bien que funcionan son las cosas que funcionan en red. Estaba pensando en la Organización Nacional de Trasplante, por poner un ejemplo, con la que ayer firmamos un acuerdo para trasladar órganos en el AVE, ¿no? Lo bien que funciona la ONT, 25 años, y es todo gracias a esa coordinación, una coordinación central y única.
Ignacio Rodríguez Burgos, bueno, le quieren preguntar todos. Ignacio, el primero.
Señora ministra, muy buenos días. Me gustaría saber cómo van las negociaciones con las asociaciones de transportistas, de camioneros, y cómo va esa idea suya del ministerio de trasladar el transporte de mercancías, el transporte de camiones, de las carreteras nacionales a autovías, autopistas de pago.
Bueno, como sabe, el año pasado ya pusimos en marcha en Gerona, una experiencia piloto que ha ido, por cierto, fantástico, que es que los camiones pudieran pasar a la autopista con una rebaja del 50%, y eso mejora la seguridad vial, tiene menos riesgos, acorta tiempos, hay ahorro de combustible, y fue francamente bien, ¿no? Y lo que tenemos ahora es, estamos empezando a trabajar con los transportistas, porque hay una serie de puntos, es para unos puntos concretos en nuestro país, donde no hay autovía, no hay carretera de las antiguas desdoblada, y hay puntos donde hay muchísimo tráfico, sobre todo de tráfico pesado. Y lo que queremos es llegar a acuerdos con ellos para que, hasta que se terminen infraestructuras de autovías o se hagan autovías en puntos complejos y difíciles, puedan ir a la autopista con una rebaja del 50%. Pero lo que le puedo decir es que lo queremos hacer poquito a poco y además con acuerdo con todos ellos.
Antonio.
Sí, ministra, yo quisiera preguntarle por algo que al parecer ha estado en peligro y que afecta a la marca España, que es el contrato del AVE, de la Meca Medina. Quiero saber si se han resuelto ya esas diferencias que había entre las empresas concesionarias españolas y la acumulación de retrasos en la obra que se habían detectado, al parecer.
Bueno, las cosas van por buen camino. Es un contrato de 6.500 millones de euros, donde están 12 empresas españolas y otras dos que han hecho la infraestructura, una empresa china y una empresa local. Ha habido tramos de la obra que nos los han entregado con 8 o con 10 meses de retraso. Las empresas españolas están cumpliendo, y la última información muy reciente que tengo del que tenemos como responsable del consorcio en Meca Medina es que la última reunión con las autoridades locales ha ido bien, que los trabajos siguen su curso. Como saben, Talgo, que es la empresa suministradora de los trenes, ya tiene un tren allí en Arabia, y yo desde luego lo que puedo decir es que la última reunión que he tenido con las empresas del consorcio es que las empresas están cumpliendo con sus obligaciones, porque tenemos, por cierto, grandes empresas de las mejores del mundo.
¿Es verdad que me dio el rey Juan Carlos?
Pues desde luego, yo lo que le puedo decir es que el rey Juan Carlos, cuando hemos estado allí, tiene una magnífica relación con todos ellos, como con todos los países en los que yo he podido acompañarle. No me consta que haya tenido ningún tipo de relación en este asunto, en lo que estamos.
Arcadi.
Buenos días, ministra.
Buenos días.
Yo quería, dado que su nombre figuró al principio, hace muchos meses ya, del proceso, dado que ayer además hubo comité ejecutivo de su partido, yo le quería preguntar, a ver, ¿qué opina usted? ¿Le parece a usted normal que el Partido Popular aún no haya designado sus candidatos en Madrid? ¿Le parece que esa es exactamente lo que corresponde hacer en este momento ya prácticamente preelectoral? ¿Apurar hasta el final, como dijo ayer el presidente, hasta el 31 de marzo, y mantener esa estrategia? No sé, ¿qué opina usted? ¿Esa estrategia del candidato inexistente, hasta qué punto les va a beneficiar?
Bueno, en primer lugar, decirle que estamos dentro de plazos y, por supuesto, esto es una decisión que toma el partido y que toman los órganos del partido. A mí me parece razonable. Mire, lo que no me parece razonable, por ejemplo, es que en Andalucía se adelanten las elecciones año y medio, se gaste más de 14 millones de euros, y se haga, entiendo que por motivos absolutamente partidistas. Con respecto a las listas, vamos, en Madrid y en muchos lugares de España, los órganos del partido y el comité electoral, pues lo que están es trabajando en este momento, se van designando candidatos, y creo que se está haciendo conforme a lo normal, porque que yo sepa, pues falta todavía debe de faltar un mes para presentar, o más de un mes para presentar las candidaturas. Por lo tanto, ahí estamos trabajando, y en el caso de Madrid, pues trabajando la comunidad y el ayuntamiento. Acabamos de firmar un acuerdo con ellos para un plan muy importante que lleva 20 años sin solución, como sabe, que es Castellana Norte. Estamos trabajando en estaciones con ellos, en mejora de los servicios de cercanías. O sea, los gobiernos siguen trabajando, y desde luego yo no voy a decir eso de cuando toque, pero sí decirle que eso depende del partido, y que estamos lógicamente en plazos y en buenos plazos, y que tenemos desde luego excelentes candidatos.
Y eso depende del dedo. Antes que del partido, pero bueno.
Bueno, en fin. Yo lo que creo que hace falta es coherencia en la vida, ¿no? Y siempre lo que hay que intentar en nuestros órganos democráticos, por cierto, lo que se hace es siempre, se intenta por lo menos que las personas que nos representan a todos, pues que sean las mejores, ¿no? En todos los sentidos. Yo, míreme, estoy en un puesto, soy diputada por Pontevedra, ahí me han elegido los ciudadanos, y luego estoy en un gobierno. Espero hacerlo razonablemente bien, ¿no? Y si no, tendrá que venir otro, pero siempre se intenta acertar. Otra cosa es que se logre.
En 10 segundos, Miguel Ángel.
Buenos días, ministra, pero conocida su extrema eficacia, que soluciona igual una huelga de pilotos que esto de AENA, que parecía que iba a salir fatal. Ya se
tan
ha
crítico, no tan crítico.
No, Miguel Ángel, no puedo ser tan crítico. Vale.
Tan crítico.
¿Ya se ha descartado usted para ser candidata en algún sitio? ¿En las municipales y en autonómicas?
Hombre, yo ya sabe que siempre se dice esa frase, que es yo estoy a disposición, que es verdad, pero yo, vamos, ni se me pasa por la cabeza. O sea, hay gente tan valiosa y que bueno, en mi partido, en Madrid, que yo ya con hacer lo que llevo, no le digo bien, pero vamos, razonablemente ya me llega y me sobra. Por lo tanto, yo estoy a lo que tengo que estar, y desde luego, vamos, ni se me ocurre ni se me pasa por la cabeza.
Señora ministra, gracias por habernos atendido y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Sony 23, qué tarde.